Villa Carlos Paz. Dos últimas semanas. Despedida definitiva. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar.
Bueno, ocurrió esto en Córdoba. No tenía que ocurrir en Córdoba, pero ocurrió en Córdoba. Les voy a leer la nota que hizo en La Nación María Nolman. El parto no debía ser en Córdoba, sino en Buenos Aires, en una clínica preestablecida, con antelación. Pero el embarazo se complicó y el bebé nació 2 meses antes de la fecha. Nació en un sanatorio de Villa Allende. ¿Qué pasó? Tras el nacimiento y la internación en neonatología del bebé, la mujer cordobesa que dio a luz le explicó al equipo médico del sanatorio que en realidad ella no era la madre. Era un vientre subrogado, era la gestante. La verdadera progenitora era una mujer francesa que a través de una agencia porteña la había contratado para llevar adelante este embarazo. ¿Qué fue lo que ocurrió después? Que los padres, entre comillas, en Francia se borraron. ¿Y ahora qué se hace con el chico? Se los estoy contando muy resumido, hay detalles por ahí más técnicamente importantes que ahora precisamente vamos a tratar de establecer y conocer aún más con la doctora Nadia Parolin, que es abogada especializada en derecho a la salud reproductiva, por este caso que le acabamos de leer. Doctora, mucho gusto, buenas tardes.
Hola Omar, ¿cómo les va? Buenas tardes.
Bueno, agradecido por estos minutos, Nadia. Esto es, si no me equivoco, fue en el 2024 este caso. ¿Qué se hace en una situación tan extraña, al menos? No sé si usted, que conoce y mucho de esto, capaz que sea más habitual de lo conocido, ¿no?
No, la verdad es que yo conozco mucho del tema, pero no fue, al menos para mí, la noticia fue tan resonante como para el común de la gente.
Claro.
A ver, ¿qué se hace? Una vez que ya tenemos las consecuencias de una materia que necesita y necesitaba claramente regulación urgente, la verdad es que se tiene que proceder desde el derecho al niño, ¿no?
Sí.
Después, no, o sea, el resto es convicción personal. Jurídicamente, ahora lo que resta es poner el foco en ese menor,
claro,
que tiene obviamente el derecho a tener una familia y que entre lo más rápido posible en un estado de adoptabilidad,
claro,
para que se pueda desarrollar personalmente, ¿no es cierto? Y ojalá la justicia tome cartas en el asunto y quienes tengan responsabilidad se hagan responsables propiamente dicho.
Para subrogar un vientre se establece, se firma un contrato, ¿no? Entre las partes.
Hoy por hoy nosotros tenemos 3 momentos históricos, en realidad, que fueron de alguna forma delineando la gestación por sustitución, amén de lo que sería la parte territorial.
Sí.
Todo lo que yo soy de Rosario, de la provincia de Santa Fe, todo lo que es el interior de Argentina, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, todos nosotros necesitamos un control de legalidad para poder llevar adelante la gestación por sustitución.
Claro.
Es decir, debemos dar intervención a la justicia para que de alguna manera nos autorice, entre comillas, a realizar la práctica, atento a que digo entre comillas porque no es una práctica prohibida.
Bien.
En Capital Federal, desde el 2017 y puntualmente desde el 2020, y a partir de una medida cautelar con la Ciudad Autónoma de Gobierno, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se emite una disposición puntualmente al Registro Civil por la cual todos los niños nacidos por gestación por sustitución son hijos de los comitentes, es decir, de la persona que quiere ser papá o mamá.
Bien.
Esta disposición, de alguna forma, exige una serie de requisitos que, si bien tienen alguna cuestión formal, como la intervención PANOS y la conformación de un legajo base, lo cierto es que no tiene control judicial.
Claro.
Eso hizo que tal vez proliferara de alguna manera la práctica, porque no tanto por la cuestión judicial, sino por la inmediatez, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Es más rápido, era más rápido ir a Capital Federal a que se produzca el parto. Estos son los riesgos que que han asumido quienes han apelado a esta práctica, ¿no es
claro,
cierto?
Ahí está el tema.
Que bueno, que surja algún inconveniente durante el embarazo y al momento de resolverlo, bueno, nada, se encuentren con estas cosas. Lo cierto es que el año pasado para Argentina ha sido un año muy sacudido en lo que es la gestación por sustitución, porque no solo se dio la derogación de esta disposición de Capital Federal, sino que se emitió en octubre el fallo de la Corte Suprema, con lo cual ha cambiado mucho el paradigma de la gestación por la sustitución, y quienes se vieron enredados en todas estas modificaciones tal vez no pudieron o no quisieron correr riesgos, porque claro, bueno, el año pasado en Argentina los extranjeros no podían salir del país, había complicaciones con el tema de la afiliación, entonces entiendo que optaron por la salida más fácil y la más irresponsable, claramente.
Doctora, entonces, para que me quede claro, al menos a mí, digamos, acá se produjo el abandono de un bebé. La responsabilidad de los padres, de la subrogante, de quienes querían ser padres, es compartir esa responsabilidad de abandono. ¿Cómo se determina eso?
Personalmente, porque insisto, es un caso realmente atípico, llamativo, y desde mi y desde mi órbita único. Si yo tuviera que analizarlo jurídicamente y atendiendo a lo que implica la fertilidad asistida, incluyendo la gestación por sustitución, los responsables del embrión, que después fue persona, son los comitentes, es decir, los papás. Sí. Ellos tienen que hacerse cargo de ese bebé porque ese es su bebé, claro, independientemente de dónde nazca. Así que yo, en lo personal y profesional, creo que la parte responsable del abandono son los padres.
Sí. Estaba pensando, a ver, dentro de lo ignorante que uno es en el tema, ¿no? Digo, ¿no es un acuerdo simplemente de palabra, de la cual, ocurrido esto, cómo hace la gestante para decir, no, lo que pasa es que a mí me pidió, y del otro lado diciéndoles, no, discúlpame, sí, teníamos ganas, pero nunca te lo confirmamos? No sé, o sea, ¿de dónde se puede agarrar cualquiera de los dos, pensando en el niño, ¿no? Pero los artilugios que puede utilizar aquel que supuestamente quiso hacerlo y después se arrepintió o no tuvo ganas, pero ya es tarde porque hay una mujer que está gestando un embarazo. ¿De dónde se agarran cuando es tan improlijo el tema, ¿no? Donde no está tipificado, firmado en un contrato, en un acuerdo.
Yo creo que la posibilidad de que esto suceda, vuelvo al inicio de la conversación, es la falta de regulación. Eso por un lado. Segundo, no hay una justificación lógica en la medida que el tratamiento puntual se haya realizado de acuerdo a los estándares básicos que exigen tanto el Código Civil como las sociedades profesionales relativas a la fertilidad asistida. ¿A qué me refiero? Un tratamiento de fertilidad asistida genera filiación a partir del consentimiento informado. El consentimiento informado es un contrato que celebra la clínica con las partes, quienes se van a someter al tratamiento de fertilidad, con lo cual no creo que haya sido, vuelvo, dentro de la normalidad, no creo que haya sido un tratamiento sin sustento escrito. Tiene que haber, claro, un consentimiento informado.
Claro.
No debería haber razones, o sea, lo que decía usted, bueno, yo te lo comenté, pero no te lo confirmé. No hay chances de que eso suceda si la clínica recabó los consentimientos como debe hacerlo.
Uh-huh. ¿Y quién actúa en esto? ¿La justicia argentina? ¿Puede intervenir la justicia francesa por los padres que son de esa nacionalidad? ¿Cómo actúa eso?
Interviene, por lo que leí en la nota, interviene la justicia argentina, sí, y la justicia penal, incluso en Córdoba, por los casos que estuvo habiendo, que entiendo que esto es uno más.
Sí.
Pero yo, teniendo muy fresca toda la información del año pasado sobre los distintos problemas que surgieron con la gestación, y teniendo en cuenta esta primer pareja alemana que el hospital le dio información a la Cancillería Argentina, entiendo que acá tendría que pasar lo mismo.
Bien, bien.
O sea, debería haber un control por parte de, o sea, esta gente que accedió al tratamiento de fertilidad tiene que, entiendo que tiene que hacerse responsable, o sea, no le veo otra salida.
Bueno, veremos cómo sigue esta historia tan particular, ¿no? Y digo, a uno le parte el alma porque piensa en el bebé. Es eso, donde uno mira es ahí. Gracias, doctor, un gusto.
La livianda.
Sí, exacto. Gracias. Exactamente, gracias. La doctora Nadia Parolina, abogada especializada en Derecho a la Salud Reproductiva. Las dos cosas a mí me impresionan. Perdonen, una de esas parece algo antiguo mi reacción, pero digo, una madre gestora. Perdón, no es madre.
No, el
bueno, quien gestó, quien llevó su bebé en el vientre. Diciendo, cuando nació, ¿sabes qué pasa? Es que no es mi bebé.
No es el acuerdo.
Y de Francia diciendo, sí, pero nosotros no lo queremos, el bebé. ¡Ah, la mierda!
Uh-huh. Horrible.
Es muy fuerte.
Bueno, primero que, a las claras, debe haber suscrito un acuerdo donde ha percibido dinero.
Claro.
¿No? Con lo cual se transforma finalmente en un comercio.
Exacto,
negocio.
Exacto.
Fíjate, si vos te fijas en la propaganda o en lo que se está en las redes, búsqueda de madres que quieran trabajar en alquiler de vientre. Excelente apoyo laboral y médico y excelente paga.
Sí.
Así lo venden.
Así lo venden.
Sí, es un negocio. Yo lo que llevo allí no es un bebé. No, no. Visto de este lado, yo lo que yo llevo acá es algo que
es una mercancía, pero casi.
Un paquete, una mercancía que cuando salga.
Qué feo, Pepe.
Perdón. Lo estoy diciendo crudamente.
Estás exagerando, no.
Crudamente, lo que llevo acá. Pero, a ver,
como si fuera una mercancía.
Si no fuese así, ¿vos crees que a esta persona se le dice, miren, los padres que pusieron la semillita y que le pusieron dentro suyo, los padres no lo quieren? ¿No lo quieren? No. ¿Se puede firmar algo para que me lo quede yo? Pues yo
eso.
Entonces te da la pauta de que es simplemente un negocio, un comercio, y no entiendo cómo no puede sentir nada esa persona. No la estoy culpando, pero no sé cómo no puede sentir nada.
Bueno, es lo que te decía.
Bueno, entonces digo, estas cuestiones están, a veces traen los pelos, lo admito en casos muy formales de necesidad, de falta de fertilidad.
Bueno, capaz que sea este el caso.
Ah, bueno, ¿y después qué? ¿Vos firmás todo? Si no, no me interesa el chico.
Bueno, por eso es. Bueno, pero te enojé otra vez. Te enojás conmigo.
No me enojo.
Pero no es. Capaz que este sea el caso. Problema de fertilidad, el deseo. Y después. El tema es que corre el riesgo este, que de golpe digan, no, ¿sabes qué? Sí, es cierto, yo lo quería, pero ahora no lo quiero.
Claro, porque ahora me voy de vacaciones y no quiero tener el
bueno,
chico.
Ya le estás agregando lo de vacaciones en ningún lado, dice eso.
Bueno, no puedo viajar, no quiero viajar a.
Bueno,
ahí,
no dijo nada de eso, no hace falta que le agregues.
Entonces hay que ser más rígidos, como dice la doctora, tiene que estar regulado y si no lo hace, tiene que tener una sanción, una
acá
pena.
Acá en Córdoba está regulado.
Bueno,
en Ciudad Autónoma de Buenos Aires no.
Bueno, dice. Está regulado. ¿Y no, cuál es la regulación?
¿No viste cómo explicó la doctora? Que es mucho más fácil y es un trámite simple en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero corre el riesgo este, que de golpe el bebé se adelante y te nazca, en este caso, en Córdoba.
Y 2 meses, sí.
Acá
y
ahora dice, la subrogación de vientres no está legislada en Argentina y se practica bajo el amparo legal de que todo lo que no está prohibido está permitido.
Es así.
Bueno, a mí me parece, apareció este caso realmente insólito de quien llevó adentro esa semillita, ahora que se convirtió en bebé, no quiere saber nada, y de aquellos padres que estaban deseosos de tenerlo, por eso pagaron, ahora se borran. No saben
bueno,
el daño que le hacen a
¿vos
este
sabés
bebé?
Que pagaron. ¿De dónde saca que pagaron?
El fiscal, a ver, ya lo tiene una fiscal acá.
Sí, bueno, hay un caso donde nadie quiere un bebé. Bueno, nadie se hace cargo del bebé.
La justicia tiene elementos para afirmar que la mujer cordobesa subrogó su vientre por motivos económicos. Y no, como con un fin altruista y sin contraprestación.
Porque
también existe en su momento.
No. Todo lo que se firma tiene que ser así. Dice, sin fin altruista, es simplemente te lo hago de onda. Aunque después se sepa que sí pones plata.
La mujer además estaba en una situación de mucha vulnerabilidad económica. Entonces, habrá que ver qué decide la justicia. Pero los elementos que se están juntando llegan a esta vinculación. Necesitaba la plata, presto mi vientre, tengo el chiquito y después me pagan. ¿Y ahora qué pasó?
Sí, Omar, me pongo a pensar en el niño. Yo no, mira vos, no, pobre.
Ese es el
doblemente
tema.
Abandonado, horrible. Ojalá, ojalá que consiga una familia que también tenga un acompañamiento.
Increíble, increíble.
Y este comercio alguna vez habría que, sí, efectivamente, ver.
Pero no digas comercio, porque no es la alternativa. No,
acá hay dos clínicas que están siendo investigadas.
Bueno, pero espera, Pepe, deja de generalizar en todo.
Pepe, está.
No digas comercio.
No puede ser madre.
Claro.
Hay gente que no puede gestar.
Ha sido la vía por la que hay muchos padres que hoy están felices porque no tenían otra forma.
Abrí el paraguas y dije, bajo esa necesidad, las que no son fértiles.
Pero está diciendo este comercio, lo está generalizando.
En muchos casos son comercios.
Bueno, no
si estoy viendo un aviso que dice, busque además que quieran trabajar en alquiler de vientres, ¿qué es lo que es eso? ¿Qué? ¿No es un alquiler? ¿No es un pago por eso? Ah, viejo. Vamos a la pausa, vamos a las noticias, sé lo que quieran.
Pero pará, ¿por qué no vamos a la pausa? Si son las 59.
¿Qué pasa, Sigeo?
No, no está así.
Sí, Geo, decime.
No, nada, quería contarles de un anticipo de una explosión, pero está,
claro. No, dale.
Perdón,
dale.
No, que había un hombre trabajando reparando un aire acondicionado en Barrio Alto Alberdi y le explotó la garrafa.